Bay.
Muy buenas tardes. Son pasadas la 1:30 de este día viernes 16 de agosto del año 2019. Un viernes muy curioso, con poca actividad en las calles, pero muchísima, porque hay mucha gente que se toma un fin de semana largo. Muchísima actividad en los mercados. Ha sido una semana realmente de pelos, como dirían los mexicanos, que partió con el problema argentino. Con la elección.
Y terminó con el problema argentino.
Terminó con el problema argentino, pero después continuó con el arreglo, tipo martes creo que fue, con Donald Trump corriendo algunos aranceles, pero después todo se puso nuevamente convulsionado con el problema de las tasas, ¿no? De la inversión de la curva de tasas. Que el doctor, el niño, dijo que la mejor explicación que había escuchado del problema.
El doctor es un gran estudiante.
De la curva de tasa había sido el niño maravilla, que tú dijiste a la pasada, además, el otro día, que había sido en contexto de una explicación a tus alumnos. ¿Cuáles eran tus alumnos? ¿Cuáles tendrían siendo tus alumnos?
Clases.
¿Haces clases o así?
Sí, claro, hago.
¿Y haces clases? Estoy con Fernando Zavala, ¿cómo te va?
Hago clases de finanzas, de evaluación de proyectos, contabilidad.
En varios cursos.
Es que he hecho el mismo tema en varios programas distintos.
Ah, tenéis las PowerPoint.
Esta vez estoy haciendo en un programa de.
¿Y le hacía update al PowerPoint o no?
Por supuesto.
Pues yo tenía una.
Lo que pasa es que yo
una
sí.
Una buena clase hecha, pero tenía. Era bien Mateo, entonces le cambié el ejemplo.
No, pero yo.
Un año más.
A mí me gustan las clases discutidas, entonces todas mis clases trato que sean bien en base a la actualidad. Oye, actualidad, te quiero comentar dos temas, fíjate. Uno relacionado con una tendencia mundial, en el dado que el viernes de emprendimiento y todo esto, y todo lo que nosotros hacemos todos los viernes.
Hemos tenido hoy día en la mañana tuvimos dos tremendos emprendedores.
Sí, hay un Global FinTech Report que publica CB Insights, donde muestra un poco las cifras de todo lo que ha entrado a través de Venture Capital a FinTech, ¿ya? Uh-huh. O sea, la inversión que se ha hecho, capital de riesgo en FinTech alrededor del mundo. Y si es que hay una cuestión que me llamó la atención, bueno, lo primero es que esta cuestión sigue creciendo, cada vez más plata entrando a este mercado, hay algunas compañías bien notables alrededor del mundo que han ganado los tickets más grandes. Y tú sabes que Latinoamérica o América Latina le gana en términos de cantidad y en términos de crecimiento de la inversión en fintech a China e India, por separado, no juntos. Y en particular aparece un jugador, bueno, Brasil aparece obviamente como el polo, claro, Nubank. Esto está muy influenciado por la gran inversión que hizo SoftBank hace algunas semanas en Nubank. ¿Tú conoces Nubank?
No lo conozco, o sea, partieron ellos como un emisor de tarjeta,
claro,
pero no física,
pero lo que,
sin
lo que
banco, una cosa, un híbrido, ¿no? Eran unos gallos de Harvard.
Lo comentaron ustedes la semana pasada con la persona que vino de consorcio.
Un señor Zavala también, pero ese era de los buenos.
El gran Tomás Zavala, que es full disclaimer, gran primo mío.
¿Es primo tuyo?
Sí.
Ah, no sabía.
Que está liderando el área de inversiones, que está haciendo consorcio en fintech. Y además,
Corporate Venture Capital está haciendo
cosas muy interesantes también en inversión, a través de lo que hicieron con Match y todo eso. Uh-huh. Entonces, como que también Chile ha estado tratando de liderar esta tendencia de generar o de invertir en fintech. ¿Ya? Y aparece bueno, como una
de las. Vamos a hablar con una fintech, de hecho.
Vamos a hablar con una fintech, claro, que para allá iba todo el análisis.
Bien.
Entonces, bueno. Dado eso, calza muy bien lo que es nuestro emprendedor de hoy. Y el segundo tema que te iba a comentar es que el miércoles de la semana pasada, WeWork oficializó su ingreso, inició el proceso para abrirse en bolsa.
Eso estuvo como en duda, ¿no?
Yo creo que sigue en duda, Tonto, pero.
Ah, sigue en duda.
Claro, pero hasta que tú no decidas realmente.
Hagámosla igual.
Claro, porque. Acuérdate que WeWork tiene dentro de su grande inversionista a SoftBank también, este conglomerado japonés, y SoftBank como banco de inversión necesita tener una salida. Entonces, más allá de que ellos pueden tratarlo un poco más o un poco menos, los inversionistas le van a obligar a salir. Pero lo interesante de WeWork no es tanto el hecho de que haya abierto en bolsa, que de por sí ya es interesante en un mercado revuelto como el que estamos, sino que la apertura en bolsa ha estado llena de varias polémicas que han rodeado este proceso de apertura en bolsa. WeWork todavía es una compañía deficitaria, curiosamente.
Pero asquerosamente deficitaria.
Pero, y además, pensemos que WeWork es una compañía que se dedica a arrendar espacios de oficina. O sea, no, sí. No es una compañía de desarrollo tecnológico. Es una compañía que, usando tecnología, hace más eficientes los espacios de oficina, ¿ya? Y es muy deficitaria.
Eso implica que deberían ser muy baratos arrendarle a WeWork, ¿no?
Claro, están en Chile, pero además... el fundador de WeWork, que se me olvidó el nombre ahora, salió en prensa hace algunas semanas porque circuló el rumor de que él ha hecho cash out de alrededor de 700 millones de dólares a través de dos maneras, vendiendo parte de sus acciones, algunos de los inversionistas también tomando créditos contra algunas de las otras acciones. ¿Y saben que ha invertido la mayoría de la plata que ha hecho, ha sacado la compañía?
En oficinas.
En propiedades comerciales para arriendo, en sectores de Los Ángeles y San Diego.
Para rentárselo a WeWork.
Algunos de ellos para en arriendo a través de WeWork.
Hay un poco conflicto de interés ahí, ¿no?
Claro, yo no sé, pero al menos es llamativo, es curioso, digamos, que un fundador, justo antes de IPO, está haciendo...
debe ser medio leso, ¿eh? Porque, bueno, tan leso
debe
no puede...
ser medio leso, no creo que no sea tan leso. Tan leso. Todo menos leso, diría yo, ¿no?
No, pero poco solidario con el resto de sus accionistas, porque... en el fondo te genera un ruido innecesario a la vista de un IPO... Por mucho que tú te parezca que ya la hiciste y que eres libre de hacer lo que queráis con tu vida, ¿no?
No, además que estamos en un año que ha estado plagado de salidas a la bolsa. Algunas muy exitosas y otras bastante poco exitosas. El caso más emblemático es Uber, que bueno, no anduvo como todos esperaban. Y entonces yo creo que meterle más pelo a la sopa en un año difícil para salir a la bolsa puede ser complicado. Puede que termine... siendo perjudicial para la compañía. Vamos a ver.
Es un momento complejo.
Ahora, WeWork está en Chile. Yo lo encuentro interesante el modelo de negocio, ¿verdad? Como un poco reinventar la manera en que...
Lo encuentro genial.
En que uno...
Lo encuentro genial. Yo creo que han tenido ciertas cosas que afinar. Por ejemplo, en el edificio que hicieron en Apoquindo, hay un tema con los asesores.
¿No hicieron el edificio?
No, está bien. En el que se pusieron en Apoquindo.
Que operan en Apoquindo.
Que operan el tema con los ascensores, pero hay una comunidad súper bullante. O sea, la verdad, cuando uno tiene reuniones ahí, se siente de que están pasando cosas y que se encuentran ascensores, el negocio entre ellos, etc. Bueno, lo que anda muy bien es Decanje.com, es una compañía chilena que está también en el rubro fintech, de alguna manera.
Sí, claro.
Que permite entregar incentivos vía una plataforma electrónica de gift cards. Este 18 de septiembre, por ejemplo, usted puede entregar todo el aguinaldo vía gift cards de Canje.com. Usted lo hace fácil, limpio, ordenado, transparente, bien controlado, y sus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones de supermercados, retail, restaurantes y más. Incentiva, motiva y premia con Decanje.com. Contáctelos en empresas.decanje.com.
¿Les ha pasado que cuando al fin alcanzan una meta quieren estar más arriba? Es que cuando llegamos a lo más alto descubrimos que hay otra forma de ver el mundo. Para esas personas existe Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo. Conoce más en almagro.cl/ph.
Brooks Brothers tiene 50% en las prendas de invierno en brooksbrothers.cl y en las tiendas. Y lo mismo que ya llegaron no tiene el descuento, pero llegaron ya las cosas de primavera, que además sirven para todas estaciones. Eso es lo bueno que tienen las cosas de media estación. Vaya a Brooks Brothers y encuéntrelos también en su página web.
Y Tecnofast. Es muy increíble porque lo que ha hecho Tecnofast, porque no es solo entregar una solución habitacional, digamos, modular, que eso de por sí ya es una complejidad tecnológica, sino que ponerla en lugares de Chile que tienen condiciones atmosféricas bastante adversas, 5.000, 6.000 metros de altura, las faenas mineras más altas, o llegar con sus cabinas, su tiny cabin, a lugares de más turísticos, bastante recónditos, ¿eh? Sí. Entonces, todo esto lo logran con un equipo logístico. O sea, esta es una compañía que tiene un brazo logístico muy potente, más allá de la tecnología que está involucrada en las soluciones modulares. Si usted quiere saber más, entra a tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions.
Y disfrute la mejor música cuando quiera. Ahora todos los clientes de Entel pueden contratar Spotify Premium y pagarlo de manera fácil, rápida y segura en su boleta. Entel, ya lo sabes, escucha toda la música que quieras con Spotify Premium en tu boleta. Entel, rápido, fácil y seguro. Más información está en spotify.entel.cl.
En el mundo hay un 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Avas desarrollan contenidos para conectar marcas con personas utilizando creatividad e innovación. Avas Creative es parte de Avas Group. Si piensas en creatividad, Avas Group conectando marcas con personas. Más información
que
en Avas.
Tiene mucha tradición, ¿eh?
Sí, tú el otro día contaste que fueron creados en el año 1870.
1860 por el señor Charles Avas.
Y ya hacían publicidad programática. Así,
fue el inventor de la publicidad en diario, fíjate. Y a una edad no menor, ¿eh?
Está bien.
¿Te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio del paisaje más hermoso? Ahora podrás, como mucha gente que está en este minuto fuera de Santiago, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas y conoce más en Peugeot.cl, auspicio del que estamos muy orgullosos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Viernes de Emprendedores, entonces estamos con Nicolás Jaramillo de Global 66. Hoy día hemos tenido un día fintech, global66.com, que es una compañía que está orientada en el mercado de las transferencias y remesas. Ambas cosas. ¿Usted está en el mercado corporativo o mercado persona o las dos? ¿Cómo te va, Nicolás? Además, hombre de gran trayectoria, fundador de Match, ¿no?
Sí, pues lo comentaba, lo que hice una referencia, no sé si me escuchaste, sí. De lo increíble que es ese producto. Yo te felicito desde ya. Gran usuario de Match.
Muchas gracias, un gran orgullo haber contribuido ahí para trabajar en eso. Buena pregunta, si es que estamos en el negocio de las personas, de las corporaciones. Partimos de las personas, estamos 90% enfocados en las personas, pero ayer hicimos nuestro primer lanzamiento para un servicio de empresa. Estamos ahí con un pequeño MVP, donde queremos servir a las pymes para que sufren de alguna manera los mismos problemas de las personas, poco servicio a través de las formas habituales, altas tasas. Queremos llevar nuestro servicio también a pequeñas empresas.
¿Qué es lo que hacen? Partamos así de la base.
Lo que nosotros hacemos es transferencias internacionales desde Latinoamérica al mundo. Tenemos origen en Chile, en Perú, Colombia, Argentina y México, y destinos en 52 países, considerando los principales de la región y los principales países del mundo, como Venezuela, Haití, Perú, Colombia, Estados Unidos, España, etc.
Pero solo origen en Latinoamérica, no puede ser desde el mundo hacia Latinoamérica.
No, estamos solo de Latinoamérica al mundo. Un poco la razón es porque en el mundo hay muy buenos players digitales haciendo esto, TransferWise, WorldRemit, y ellos no tienen presencia en Latinoamérica, y esa es un poco la oportunidad de mercado que nosotros hemos encontrado. Cómo poder digitalizar un servicio que por muchos años no era muy atractivo, porque el nivel de migración en Latinoamérica no era muy grande, pero todos sabemos que eso ha cambiado en los últimos años, sobre todo en Chile, que hemos pasado, no sé, de $300 millones anuales a $2,000 millones anuales, que es lo que se dice que se va a enviar este año.
¿Y cuál fue el problema que ustedes identificaron? Porque uno dice, ya, esto que ellos lo hacen en Europa, está perfecto. Yo te conté, porque yo conozco a Nicolás, de que estuve yo en el 2016, hace 2 años ya. Sí.
Pues solo dice que la vio, que vio la oportunidad y no la hice.
Me conseguí una reunión en TransferWise y no la hice. Me junté con ellos y entendí un poco cómo funcionaban. ¿Cuál es el dolor, como diría algún venture capital, que ustedes vieron como oportunidad para resolverlo bien?
Sí. Nosotros vemos dos dolores. La manera tradicional de enviar dinero hoy día es una persona tiene que ir a una agencia de envío con efectivo la mayoría de las veces y instruye este envío a Perú, Colombia, Venezuela, etcétera, que esta agencia lo hace de alguna manera. Y el problema que tiene eso, nosotros vemos dos. Uno, la experiencia. O sea, la gente hoy día está acostumbrada a hacer las cosas del celular y en este tipo de cosas, en este tipo de empresas, tienen que ir a dejar el dinero a estas agencias de envío.
Llámese Western Union, por ejemplo.
Western Union, Afex, MoneyGram, son players mundiales que tienen mucha presencia física. Tienen alrededor de 400.000 agencias repartidas por todo el mundo, pero no tienen servicios digitales. Y la segunda es el precio. Esta es una industria muy poco transparente porque se cobran distintas tarifas. Entonces, cuando una persona, un peruano, va y quiere enviar plata a su país, llega a esta agencia y le dicen, ¿cuánto cuesta enviar plata a Perú? 3%. Ah, perfecto, 3%, pero eso es el costo de dólar a dólar. Entonces, después tiene un costo tipo cambio para cambiar los pesos chilenos con que llega esta persona a la oficina y se lo cambian a dólares, y después el que recibe le van a decir, bueno, usted tiene acá $300, tiene que cambiarlo a...
moneda local.
Claro, a soles. Y eso finalmente termina sumando 7-8%.
Es como el tagadá, más
o menos.
¿Y
por qué la industria bancaria tradicional nunca llegó a los niveles de competitividad que los que están ustedes llegando? O sea, ¿por qué le ganan ustedes a los bancos, que son los que históricamente...
Pero no lo he mencionado como parte del problema, porque no, también hay gente...
No, pero el costo sí, pues.
No lo he mencionado como parte del problema.
Dijo dos problemas, experiencia y costo.
Pero claro, considerando que el cliente va a Western Union, ese fue el ejemplo que diste.
Exacto.
Demos el ejemplo del banco.
Hoy día los bancos no atienden este mercado, simplemente. Es un mercado complejo porque es muy retail. O sea, imagínate que hoy día nuestra transferencia promedio de Venezuela son, qué sé yo, $30. Por lo tanto, por razones obvias, o sea, no mandan más porque la depreciación es brutal. Por lo tanto, para un banco atender esta transacción es muy caro y no, finalmente no ven negocio en eso. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con las agencias, que tienen una estructura mucho más liviana, etcétera, sí ven negocio en esto, pero cobrando una tarifa de 7%.
Ahora el banco te cobra, no sé, $25-$50 por una transferencia, más un spread del tipo cambio, que te debe salir, depende del monto de la transferencia, cuánto pesa ese costo fijo, pero también es caro y sobre todo es lento y poco transparente.
No, una transferencia de $30 te cobran el doble.
Claro, $30 te cobran el doble.
Por eso
y además te dicen, no sé, no vemos qué ha llegado, qué pasó, rebotó, estaba mal escrito el SWIFT, estaba una semana perdida la plata, es todo un rollo.
Exacto, y eso es parte de la experiencia también que una plataforma digital te permite. Cuando una persona hace una cotización en Global, entra al sitio, elige un país de origen, un país de destino, nos dice cuánta plata quiere enviar y nosotros inmediatamente le decimos cuánta plata va a recibir su beneficiario, y además nosotros le vamos notificando en qué paso está su transacción. O sea, recibimos tu cotización, recibimos tu plata, enviamos el dinero, la persona en destino lo recibió. Entonces recibe, no sé, 4 mails en un día, 2 días, dependiendo de lo que nos demoremos, dependiendo de la ruta. Por lo tanto, tiene la tranquilidad de que saben en qué está su plata todo el rato.
Un día, 2 días.
Sí, nuestras rutas más eficientes son Perú, Venezuela, Colombia, y después el resto del mundo nos demoramos 2 días, y bueno, en Asia a veces tenemos algunas rutas un poco más lentas, pero lo principal, Perú, Colombia, Venezuela, son un día.
¿Eso es mercado destino?
O de destino, origen. Destino, el origen del mismo, okay. Es... puede originar.
Tú operas con rutas ida y vuelta. Exacto. Entre todos esos países.
Exacto. O sea, bien. Se origina en Chile, Perú, Colombia, Argentina y México, y el destino puede ser Chile, Perú, Colombia, Argentina y México y... Oye, 47 países más.
De un tiempo a esta parte, Chile como que se puso un poco pantalones largos en términos de compliance, ¿ya? Y yo sé que aquí el señor licenciado ha estado viendo algunos temas de compliance. Hay una oportunidad de negocio en compliance, pero no, le vamos a quitar un poquito de ese foco por ahora. ¿Cómo ustedes trabajan? Porque me imagino que este era terreno fértil para todo tipo de fraude, digamos. O sea, ¿cómo se llama? Lavados de activos y similares. Sí. ¿Cómo trabajan eso?
A ver, para nosotros este es un gran tema y lo hemos convertido en un activo de la empresa. Porque nosotros operamos en el sistema bancario, finalmente. O sea, nosotros recibimos transacciones
nuestros bancos. Billetes, digamos.
Aceptamos muy pocos billetes. El 5% de nuestras transacciones son en efectivo. Personas que van y nos depositan en nuestras cuentas y tienen un monto máximo, las transacciones en efectivo, de $1,000. Entonces, con eso nosotros estamos desincentivando el lado activo de alguien que tiene que lavar mucha plata, que son los casos generales. Ahora, el gran beneficio también,
la pena,
exacto, el gran beneficio también es que el otro 95% es 100% digital. Nosotros recibimos plata desde una transferencia electrónica, una tarjeta de débito o crédito, y la depositamos al otro lado en una transferencia electrónica. Por lo tanto, tenemos completa trazabilidad del origen de la transacción y del destino de la transacción, que desde el punto de vista de compliance es lo importante, porque cuando alguien quiere lavar dinero, lo único que necesita es no aparecer en todo este proceso. Nosotros los tenemos identificados porque la transacción es 100% digital.
Claro. Oye, ¿y han tenido, o sea, ustedes tienen, son muy regulados, la UAF, la C, no sé quién es tu regulador?
Sí, la UAF.
¿La UAF tiene muy cerca, digamos?
Te tiene cerca por las obligaciones que uno tiene de reportar habitualmente. Pero no hemos tenido una visita, digamos, de la UAF. Que
ya, pero en el fondo, ¿es posible hacer negocios a pesar de la UAF, con todo el cariño?
Sí, no, que yo creo que cumple un rol súper importante la UAF.
Sí, no, y, sí, no, se lo dije
y
un poco
es válido, y, la, y las compañías que entren en este tipo de cosas tienen que tener esa preocupación, sí, como
primer. El licenciado siempre defiende al regulador.
Yo te diría que la gracia que tiene la UAF es que es muy claro lo que te pide. Y a veces te restringe, obviamente, te restringe negocios, pero... es como fácil cumplir lo que te pide. Y ahí hay ciertas innovaciones también que uno tiene que ir buscando para poder integrar negocios que, no sé, los bancos no lo harían o las casas de cambio no lo hacen, pero con esta tecnología de saber el origen y el destino, perfectamente uno los puede hacer.
¿Y cómo les ha ido? ¿Y cómo se
cuál ha sido la trayectoria?
Ay, no ha ido muy bien. Partimos con un MVP hace un año, dos meses, un MVP, un producto chico para pilotear una sola ruta, que era Chile-Perú, y queríamos validar dos hipótesis. Uno, que la gente iba a estar dispuesta a cambiarse desde la agencia de envío a una plataforma digital, y eso ocurrió. Y lo otro es que este modelo de estar balanceando cuentas entre Chile, Perú, Colombia, que es un poco lo que nosotros hacemos, operacionalmente no funcionara. Las dos hipótesis las validamos. Y en noviembre los fundadores deciden invertir en la empresa y se forma esta plataforma Global 66. Empezamos a operar en
noviembre de 2018.
Yo creo que tuvimos a Tomás.
A Tomás estuvo acá hace un tiempo en
al
febrero.
Al día siguiente del partido. Muy poquito después.
Bueno, y ahí empezamos a ampliar las rutas. Hoy día tenemos 260. Estamos enviando alrededor de 6.000 transacciones mensuales. Y estamos con un crecimiento de un 30% mensual, lo cual...
¿Mensual?
Mensual, sí. Lo cual tiene mucho...
¿Eso es en volumen de plata o en clientes?
En ambas métricas, volumen de plata, clientes y transferencias. Y es una métrica muy desafiante porque lo que nosotros no podemos hacer es bajar nuestro nivel de servicio. Al final un startup lo que tiene que lograr es que con el crecimiento que se te plantea, puedes ofrecer la misma calidad transfiriendo 100 transacciones que 1.000 transacciones o 1.000.000 de transacciones. Y es, en eso estamos, balanceando que generar la demanda o captar la demanda que hay, pero también sin deteriorar el servicio y manteniendo nuestro nivel de servicio.
Claro, lo interesante de este negocio es que también tiene mucho de infraestructura, hay cosas que son de verdad, digamos, o sea, la tecnología no es que pasen los billetes por adentro de la fibra óptica, sino que hay mucha gente, hay controles, hay... Sí.
Exacto, es un negocio que se apalanca de la infraestructura bancaria que todos conocemos, sí, ¿no? Por lo tanto... nosotros estamos todo el día operando en cuentas bancarias, en recibiendo plata, tenemos nuestro propio back office que nos permite ir comunicándonos con el cliente de manera mucho más eficiente. Por lo tanto, es verdad, no es claro, 100% digital. No. Nosotros le ponemos la parte digital al servicio, front. Claro, pero seguimos operando con las mismas...
Ya están los desafíos, mirando, o sea, hacia dónde vamos. Ya crecimos 30% mensual los últimos 8 o 9 meses. ¿Cuáles son las siguientes fronteras de crecimiento?
O sea, los desafíos son seguir ampliando nuestra red de origen en Latinoamérica. Nosotros vemos que los TransferWise, los World Remit no van a venir a Latinoamérica por nuestras particularidades. Vimos al inicio de esta semana lo que pasó en Argentina, Venezuela es un caso, entonces...
¿Usted manda plata a Argentina?
Sí, mandamos plata a Argentina. Tiene el tipo
cambio en vivo acá.
¿Y cómo manejan eso? Segundo a segundo.
Bueno, efectivamente segundo a segundo.
Esa es parte de lo no electrónico, sí, que están mirando.
Y uno de los desafíos, bueno, hay dos desafíos. Uno, seguir ampliando la red. Y estamos trabajando para poder ingresar en Ecuador, Bolivia, Brasil, República Dominicana, los países donde hay mayor inmigración. Otro desafío es que a medida que van creciendo los volúmenes, los problemas de tipo cambio empiezan a ser más pesados y obviamente que...
Es donde pueden haber errores.
Exacto. Eso es un desafío en el futuro. Y el otro desafío también importante es que si nosotros queremos potenciar el modelo digital, una de las restricciones que tenemos es que la gente tenga una cuenta donde recibir la plata. En Latinoamérica el 50% de las personas están bancarizadas, que es una realidad que en Chile por lo general no la vemos por la cuenta RUT o por Match, Super Digital, lo que están viniendo. Por lo tanto, uno de los desafíos también es cómo le entregamos una alternativa de cuenta a las personas para que puedan recibir las transferencias. Estamos regulándonos para ser emisores de prepago en Chile, en Colombia. Vamos a emitir prepago pronto en Perú y de esa manera le le proveemos lo que la gente no tiene, que es esta cuenta bancaria, digamos, pero una cuenta de prepago para poder recibir las transferencias.
¿Y eso digital o con una tarjeta física o los dos?
Los dos.
Digital. O sea, modelo tipo Revolut, una cosa así.
Exacto, modelo tipo Revolut, tipo
Mozo. Que un gran jugador en Londres, ¿no?
Exacto.
Mira, interesante. ¿Y eso, para cuándo tienen planes?
La primera emisión la deberíamos tener en Perú, que tiene un gran problema de bancarización a principios del 2020. Y Colombia y Chile ya para mediados de año.
Excelente. Nicolás Jaramillo, entonces CEO de Global66.com. Muchas gracias y mucha suerte, Nicolás. Estamos conversando.
Excelente.
Bueno, muchachos, terminamos este super viernes de emprendedores. Muy increíble, interesantes conversaciones, unas cosas, una máquina. Pasan todos por acá.
Todos pasan, estoy a decir lo mismo.
¿Sabes? Increíble. Los grandes emprendedores de este país. Bueno, después de este baño de inspiración, los dejamos entonces con más inspiración todavía, con Visionario, el último capítulo de Amancio Ortega. Y luego la tercera PM para que quede muy bien informado. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si he ganado tanto dinero, es porque mi objetivo nunca ha sido ganar dinero.
Amancio Ortega. El valor de la constancia. Esta semana en Visionarios hemos seguido los pasos del sexto hombre más rico del mundo, quien para ayudar económicamente a su familia, a los 12 años entró a trabajar a una fábrica de camisas, abandonando los estudios, sin imaginar que el modelo de negocios que crearía y la historia de su grupo empresarial llegarían a enseñarse en Harvard, entre otras prestigiosas universidades del planeta. Austero, sencillo y tímido, jamás concede entrevistas ni asiste a ruedas de prensa, como tampoco a las juntas de su conglomerado Inditex ni a grandes comidas. Tampoco tiene un despacho oficial. Prefiere recorrer las mesas de diseño de Zara y sus otras empresas, haciendo sugerencias y compartiendo su opinión. Últimamente ha tenido una fuerte irrupción en el mercado inmobiliario a través de su sociedad Pontegadea Inversiones, evaluada en 10.000 millones de euros. A sus 83 años, disfruta de la tranquilidad, los caballos, la navegación y los automóviles. Y hasta hace poco tiempo la gran mayoría de los españoles no reconocían su cara. En sus pocas apariciones, su look no varía mucho de la camisa desabotonada en el cuello y sin corbata. Ha destinado cientos de millones de dólares a beneficio de la educación, el bienestar y la lucha contra el cáncer. Y su biógrafo Jesús Salgado, autor del libro De Cero a Zara, lo define como un hombre sin grandes anécdotas, porque quizás la anécdota sea él mismo. Nos reencontramos el lunes con otra historia cargada de inspiración.